Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este lunes en el que todo el mundo sigue mirando a lo que pasa en la frontera entre Rusia y Ucrania. Hoy se reúnen los ministros europeos de Exteriores con el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, que es el hombre que el viernes mantenía un encuentro en Ginebra con el ruso Sergei Lavrov, porque esto es así. Aunque este conflicto afecte a territorio europeo, Rusia, con quien va a negociar y va a dialogar, es con Estados Unidos, no con Bruselas. Pese a ello, la Unión Europea busca su sitio en este conflicto y, junto a Blinken, establecer una coordinación transatlántica. De momento, Moscú niega que esté preparando una invasión de Ucrania, pero exige garantías de que la OTAN no se va a extender hacia el este y de que Ucrania no va a entrar precisamente en la Alianza Atlántica. En Estados Unidos no se fían un pelo, no descartan que los rusos entren en Ucrania y por eso han ordenado ya la evacuación de su personal no esencial de territorio ucraniano y ha pedido además a todos sus ciudadanos que salgan cuanto antes del país. Siguiendo esta estela, el Reino Unido ha anunciado también esta mañana la retirada de parte del personal de su embajada en Kiev. La Unión Europea por el momento se desmarca y mantiene a sus funcionarios en el país, pero sí está trabajando ya en una batería de sanciones económicas que se harían efectivas en el momento en que Moscú amenazara la integridad de las fronteras de Ucrania. Allí continúan 100.000 militares rusos que, hombre, para un partido de fútbol, desde luego no han sido convocados. Es decir, su mera presencia ya supone sin duda un desafío, por mucho que desde Moscú digan que su intención no es invadir Ucrania. De momento en Bruselas no revelan sus cartas, aunque fuentes conocedoras de la negociación aseguran que si se desata el peor escenario, la Unión Europea respondería de forma firme. Estamos hablando, claro, de la situación más importante de seguridad en Europa desde el fin de la Guerra Fría. Entre las opciones que se debaten se encuentran restricciones a las exportaciones, incluidas las del gas, limitaciones también al intercambio comercial o la desconexión de Rusia del sistema interbancario SWIFT, que dejaría prácticamente aislado al aparato financiero del país. Este último movimiento solo se ha aplicado a Irán. Todos apuestan por la vía diplomática, pero al mismo tiempo, desde Bruselas, la OTAN y Estados Unidos se preparan para lo que pueda pasar. ¿Y cómo se está viviendo esta crisis en el país, en Ucrania? Bueno, pues llama bastante la atención lo que nos cuentan los españoles que precisamente viven allí, como Arturo y Ricardo, que hablan de absoluta tranquilidad.
Y la verdad que tranquilo, siempre y cuando no leamos las noticias que vienen de España, que son más preocupantes. Desde aquí tenemos una sensación de tranquilidad y esperemos que todo termine bien, claro.
Aquí la vida normal sigue como siempre. Yo creo que la gente está resignada ya, porque aquí ha pasado de todo y esto es una parte más de todo lo que ha habido aquí. De hecho, en las zonas del este el conflicto lleva ya desde el año 2014 y aquí en Kiev prácticamente no se nota.
Pues cuentan que después de lo que pasó, lo escuchábamos en 2014, en Ucrania ya están acostumbrados a las tensiones y crisis con Rusia y esperan que la presencia militar en la frontera, más que una amenaza real, sea un nuevo farol del presidente Putin. Pues de Ucrania vamos a seguir pendientes, pero hay además otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y contamos, Pilar, que la Guardia Civil ha reanudado este lunes en la localidad vallisoletana de Traspinedo el registro de la casa del hombre arrestado por su supuesta implicación en la desaparición de Esther López, de 35 años, el pasado 12 de enero. Mientras tanto, continúa la búsqueda de la joven. Según ha podido saber COPE, de fuentes de la investigación, creen que el detenido fue la última persona en estar con ella y no tiene coartada. El grupo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil busca cualquier rastro de Esther en aguas cercanas al Duero. Y el Consejo General del Poder Judicial recuerda al Gobierno que la vivienda es competencia de las comunidades autónomas. Así se refleja en el nuevo informe que ha elaborado sobre el anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda al que COPE ha tenido acceso. El Consejo ya tumbó un primer informe elaborado por el vocal Álvaro Cuesta, que era favorable al Ejecutivo. Este informe no es vinculante, pero sí preceptivo, lo que significa que el Gobierno no puede tomar una decisión y aprobar la ley en el Consejo de Ministros hasta que que no tenga sobre la mesa la decisión del Consejo General del Poder Judicial. Y mañana baja un poco la luz. Pagaremos la electricidad a 224,24 céntimos de euro, el megavatio hora. Hoy la pagamos a un 12,74% más cara que ayer, a 227 euros. Y hasta ahora, el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal don Juan José Omella, continúa reunido en la sede de la Conferencia Episcopal con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez, quien ha acudido acompañado del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El cardenal Omella ya se reunió la semana pasada con Bolaños y trató con él asuntos como las inmatriculaciones o la respuesta de la Iglesia en España ante los abusos. Además, en Roma está ya el cuarto y último grupo de obispos españoles en visita ad limina. Han acudido los obispos de las provincias eclesiásticas de Madrid, Toledo, Valladolid y el arzobispado castrense. El momento central de esta visita tendrá lugar el próximo viernes, cuando los obispos mantendrán un encuentro con el Papa Francisco.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barcelona pendiente de Ansu Fati y Dembélé.
Después de la sufrida victoria ante el Deportivo Alavés, que le sitúa quinto a un punto de la Liga de Campeones, en el Barcelona se decide hoy si Ansu Fati pasa por el quirófano. Elena Condis.
Menos de una hora, última reunión para decidir si Ansu vuelve a pasar por el quirófano. Los médicos le recomiendan operar, aunque Ansu tiene dudas, porque eso supone decir adiós a la temporada. Le han dado unos días para pensar y en un rato a las dos se vuelven a reunir Ansu, su familia, Xavi y el doctor. Fuentes de su entorno me decían que ayer estaba un poco más animado tras dos días destrozado. Por su parte, Dembélé se ha presentado en la ciudad deportiva tras ausentarse ayer alegando que se encontraba mal. Desde el Barça me reconocen que sigue el pulso, el jugador no quiere salir y el club le castiga para que se vaya en enero.
Noticia en segunda división, García Pimienta sustituye a Pepe Mel en el banquillo de Las Palmas. En Australia, en tenis, Rafael Nadal juega partido de cuartos de final contra Shapovalov esta madrugada, no antes de las 4. Y en balonmano, España se juega mañana contra Polonia su clasificación para semifinales a partir de las 3:30.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE. Este que vas a escuchar a continuación era el sonido, seguro que te acuerdas, que escuchábamos en los momentos más duros de la pandemia. Pero ahora, sin embargo, parece que hemos pasado a este otro. Dos años han pasado entre el primer sonido y este último que estabas escuchando. El aumento de los contagios en España y la crispación que esta situación mantenida en el tiempo está generando, pues se ve reflejado en los centros de salud. La impaciencia por las largas colas, el retraso en muchas ocasiones para hacerte, por ejemplo, una prueba PCR, las malas noticias también que nos deja el COVID, pues están dando lugar a situaciones de mayor agresividad hacia los sanitarios. Para los médicos y enfermeros no está siendo nada fácil, la verdad. No tienen medios y además se encuentran con reacciones muy, muy agresivas. Javier Sánchez es médico de familia en la provincia de Toledo.
Estamos notando que la gente está con más impaciencia, sobre todo en los momentos de picos que tenemos de las olas, en este último en concreto también, y nos vemos que están un poco más desesperados. Quieren tener soluciones instantáneas en el momento y no son conscientes de la gran presión asistencial que tenemos.
Javier sufrió una agresión hace unos años. Una paciente comenzó a increparlo. Él rápidamente avisó a la Guardia Civil.
En el momento que vi que era un acto violento, pues llamé a la Guardia Civil. En ese momento ellos avisaron al resto de la familia, quienes se presentaron allí, me rodearon, intentaron zarandearme y uno de ellos pues me agredió con un puñetazo y fue en el momento en el que huyeron todos.
Madre mía, la situación en la que se encuentran, ¿no? En la que se encuentran muchas veces los médicos. Bueno, pues cada día se producen 3 agresiones a sanitarios en nuestro país, según datos del Observatorio contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial. 2019 cerró con la cifra de agresiones más altas de la última década, 677, la mayoría amenazas e insultos. En 2020, debido al confinamiento que nos metió a todos 3 meses en casa, esa cifra bajó un poquito hasta 441 agresiones. Pero ahora de nuevo, por el cansancio y el hartazgo que está provocando la pandemia, se notan de nuevo comportamientos mucho más agresivos contra los sanitarios, especialmente contra las mujeres, que es algo que viene observando este observatorio además desde hace años. José Luis Jiménez es el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ourense. José Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, no sé si en vuestro caso habéis notado esto que estamos contando, que las agresiones se han incrementado a raíz de la pandemia.
Sí, es una sensación. No tenemos todavía datos concretos. En marzo suele hacer una evaluación general de todo el Estado en el día de las agresiones contra sanitarios, que lleva haciéndose desde hace ya muchos años, la sensación que tenemos es que va a haber un incremento de las agresiones en esta sobre todo en estos últimos meses, ¿no? En los cuales, como el compañero anterior comentaba, pues hay una sensación de la ciudadanía de falta de atención, que no es tal, sino que es una derivación de la atención a problemas vinculados con la pandemia y a algunas cuestiones burocráticas que vinculadas a ella, que habría que intentar resolver y que algunas comunidades están trabajando en ello, pero con una lentitud que llega en algunas ocasiones demasiado tarde.
Claro, José Luis, aquí se juntan varias cosas. Por un lado, pues la falta de medios, ¿no?, que estáis reclamando desde hace muchísimo tiempo, especialmente en los centros de salud. Y luego, pues todo lo que está suponiendo esta situación tan prolongada en el tiempo. 2 años ya de pandemia, sin ver además la luz al final del túnel. Esto supone mayor crispación, mayor hartazgo también en la gente, que además donde parece que muestra más esa agresividad es en el primer filtro, que son los centros de salud, ¿no?
Sí, es así. Era así antes de la pandemia. La atención primaria, que es, digamos, el primer punto de encuentro del ciudadano con la sanidad pública, y bueno, y en concreto con las mujeres, como bien decías antes. La realidad es que esto es bastante lógico, ¿no?, teniendo en cuenta que la profesión está claramente feminizada, ya la mayor parte de nuestros compañeros son compañeras, son mujeres, ¿no? Por tanto, también eso entra dentro de lo normal. Pero sí es cierto, nosotros tenemos la sensación de que por lo menos parte de la ciudadanía no tiene claro lo que es la prestación sanitaria, ¿no? Es una realidad. Hay algún colectivo que entiende esto un poco como el supermercado, ¿no? Como se habla de la McDonaldización de la medicina, ¿no? En el sentido de que, bueno, viene uno, pide, se lo dan. No, la medicina es el acto médico y el acto enfermero, y que fundamentalmente consiste en el encuentro de una persona que tiene un problema desde el punto de vista sanitario, la respuesta del sanitario, después de hablarlo, de verlo, de tener el tiempo suficiente y razonándolo, ¿no? No es un tema de consumo convencional. Y esto es lo que tenemos que contar a los ciudadanos, y además llevamos mucho tiempo diciendo que ante las agresiones, tolerancia cero. La agresión no solamente es un problema en sí mismo, sino que además genera pues una mala educación sanitaria en el entorno y genera también una falta de confianza, ¿no?, que es fundamental en la relación de médico-paciente. Por eso nosotros lucharemos para que no haya ninguna agresión, ni física ni verbal. Y sabemos que todas estas que se... Claro, sabemos que todas estas agresiones que se comentan y que se denuncian son solamente la punta del iceberg. Hay muchos compañeros de enfermería, médicos, etcétera, que las pasan por alto, sobre todo por no meterse en líos, mejor dejarlo estar. Y esto, por lo tanto, hay una infravaloración de los datos, ¿no? Los tenemos todos los años. Por tanto, nuestro llamamiento es también a los compañeros a que denuncien las agresiones siempre, porque es la forma de acabar con ellas y eso es bueno para todos.
Bueno, que denuncien, ese es el llamamiento a los médicos, y paciencia a los pacientes, cada uno necesita su tiempo, y el médico, pues lo tenemos que entender también, que estáis desbordados, especialmente en los centros de salud, y más todavía en este tiempo de pandemia. José Luis Jiménez, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ourense, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por interesaros por el tema.
Bueno, seguimos en Mediodía COPE y lo hacemos con una noticia que acabamos de conocer. La infanta Cristina e Iñaki Urdangarín han decidido de común acuerdo interrumpir su relación matrimonial después de que la pasada semana se conociera el vínculo del exduque de Palma con otra mujer, según aseguran ambos en un comunicado que han remitido a la agencia EFE, en el que subrayan además el compromiso que tienen los dos con sus cuatro hijos, un compromiso que permanece intacto. Pues esa es la noticia. Según informa la agencia EFE, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín han decidido de común acuerdo interrumpir su relación matrimonial. Bueno, y más cosas. La escalada de tensión en la frontera de Ucrania aumenta por momentos. La fragata Blas de Lezo continúa su viaje hacia el Mar Negro tras hacer escala en Rota. La decisión de España de reforzar la presencia militar en la zona no ha sido recibida de forma unánime dentro del gobierno. Desde Unidas Podemos han rechazado frontalmente este envío de buques y cazas. El grito de no a la guerra parece que está siendo ninguneado por parte del Ejecutivo. La política internacional ha vuelto a colarse como un asunto prioritario en la política doméstica. Ricardo Rodríguez, jefe de política de COPE, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, el gobierno de coalición nuevamente está ofreciendo un espectáculo con su división ante esta crisis. ¿Cómo afrontan estos roces en la Moncloa?
Pues lo cierto es que es un asunto muy sensible y en la Moncloa no hace ninguna gracia que Unidas Podemos lanzase ese discurso contrario a las obligaciones de España. Es intención de Pedro Sánchez dejarlo pasar siempre y cuando quede fuera de la mesa del Consejo de Ministros, subrayan desde la Moncloa. España está donde debe, alineada con sus aliados, inciden en una apuesta decidida por la desescalada del conflicto. Pero ahí queda el aviso a navegantes de un entorno presidencial que ha situado esa cuña morada en un ámbito de partido ante la necesidad de atemperar a su devertebrado espacio a la izquierda del PSOE, pero quieren creer en su lealtad ante los compromisos con la Alianza Atlántica. Y aún así, la comparecencia urgente en las Cortes del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, mañana por la tarde, va a representar esa oportunidad de constatar la posición de los socios de coalición.
Ante esta polémica, el presidente del Gobierno pues se ha mantenido prácticamente en silencio, incluso cuando Pablo Iglesias, actuando en calidad de representante de Podemos en un acto de precampaña de Castilla y León, criticó duramente a la ministra Robles por sus declaraciones a favor de la Alianza Atlántica. Sánchez prefirió anunciar la actualización de las pensiones en el próximo Consejo de Ministros antes que comentar esta polémica. No fue hasta la tarde que el presidente escribió un mensaje en Twitter asegurando que el Gobierno apuesta por la unidad, la distensión, la solidaridad y también el diálogo, junto con un vídeo sobreactuado de Pedro Sánchez.
Sí, la impresión desde luego es de una sobreactuada actitud de Pedro Sánchez, con el evidente objetivo de reforzar su perfil internacional a la vez que escenifica esa disposición de España a colaborar con los socios. Y ello cuando además en apenas 5 meses se celebra en Madrid la cumbre de la OTAN. La cita otorga a Sánchez un plus de interlocución con el resto de los aliados, mientras arrastra esa losa de Unidas Podemos, porque ese despliegue con la distribución del book de fotos, del vídeo, de la ronda de contactos telefónicos de Sánchez, está también destinada a querer evidenciar una amplitud de los actores implicados en la crisis. Es otra manera de subrayar ante los morados las diferencias con ese conflicto de Irak unilateralmente decidido por Estados Unidos en 2003, según recuerdan desde el complejo presidencial.
Bueno, pues esta postura del gobierno no ha sido aplaudida por Unidas Podemos, pero sí por la oposición. Vamos a escuchar lo que decía esta mañana aquí en COPE, en Herrera, en COPE, el líder del Partido Popular, Pablo Casado.
Partido Popular es un partido de Estado y apoya al gobierno sus obligaciones en el marco de la OTAN. Lo único que le pedimos es que informe al Parlamento, si es posible, el presidente del gobierno al Pleno, y que se aclaren en el gobierno, porque escuchar a Pablo Iglesias arremeter contra la ministra de Defensa y ver ahora todos los anti-OTAN y los del no a la guerra callados, preocupa. O verá un presidente del gobierno que hace apenas unos años decía que había que suprimir el Ministerio de Defensa porque no valía para nada.
Bueno, pues esas explicaciones en el Congreso las va a dar el martes el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Pero, Ricardo, este apoyo del Partido Popular no está condicionado a ningún otro asunto, ¿no?
No, y ya es mucho, porque el conflicto abierto hubiera merecido un mínimo de diálogo institucional entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. A pesar de esa mano tendida del líder del PP, reiterada, como le escuchábamos en Herrera en COPE, el presidente del gobierno no ha descolgado el teléfono para informar a la oposición. La relación es inexistente entre ambos, evidenciando de nuevo esa falta de interlocución en un asunto llamado de Estado. Y la última comunicación entre Sánchez y Casado, lo ha recordado el propio jefe de los populares, se produjo por la crisis migratoria de Ceuta en mayo del año pasado, hace ahora 8 meses, y además fue Pablo Casado quien marcó el número de Pedro Sánchez. Desde entonces, pues nada de nada. Con todo, pues vemos que la posición del PP va a seguir siendo de respaldo al gobierno ante cualquier paso por dar en medio de esta tensión internacional.
Bueno, pues seguiremos pendientes de las reacciones que vaya habiendo dentro del Ejecutivo sobre esta crisis. Gracias, Ricardo.
Gracias a ti. Buenas tardes.
La escoliosis y los problemas de espalda que padecemos de adultos pues tienen en muchos casos su origen en lesiones que se producen cuando somos adolescentes. En nuestro país el 51% de los chicos y el 69% de las chicas entre 13 y 15 años ya han padecido estas dolencias. Enseguida vamos a hablar de ello, de las consecuencias y de cómo podemos prevenir estos problemas, pero antes te preguntamos, ¿has tenido dolores de espalda? ¿Eres de los que se preocupa por estas dolencias a la hora de trabajar? Es decir, ¿tienes una buena higiene postural? Pues queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado. La realidad que te rodea se puede mirar.
El gasto de las familias en clases particulares se triplicó en España en tan solo una década. Casi la cuarta parte de los estudiantes recurren a profesores particulares.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo, ¿qué tal?
En
buenas
muchas
tardes.
De nuestras aulas el número de alumnos quizá es demasiado alto para que los profesores puedan apoyar suficientemente a quienes tienen alguna dificultad.
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Mi casa, aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado.
Es una de las dolencias más comunes y para mucha gente pues se ha agravado con la llegada del teletrabajo. Hablamos del dolor de espalda. causas, pues hay muchas, desde una mala postura al dormir, hacer ejercicio también sin calentar o sin estar demasiado en forma, malos hábitos a la hora de sentarnos frente al ordenador, que esto es bastante común. Bueno, pues todo esto, si es que no arrastramos otro tipo de problemas que con la edad además se van agravando. Son este tipo de molestias a las que no damos a veces demasiada importancia hasta que al final pues acaban marcando nuestro día a día y suponen una limitación. Una de estas dolencias puede ser la escoliosis. Los problemas de espalda, fíjate, que padecemos de adultos, pueden tener su origen en lesiones que se producen mayoritariamente en la adolescencia.
Y como les dejes, enseguida les ves encorvados y es un poco peligroso.
Pues es Juan, un padre que se queja de las posturas que mantienen sus hijos, que ponen sus hijos, que dice que van así, un poco encorvados. La verdad es que los chicos tienen cada postura que a veces parecen contorsionistas, claro, tienen mucha más flexibilidad que luego nosotros los adultos. Pero cuando seas joven nos vale ponernos de cualquier manera, lo que pasa que luego esto nos puede pasar factura. En nuestro país, el 51% de los chicos y el 69% de las chicas que tienen entre 13 y 15 años ya han padecido este tipo de molestias en la espalda. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues efectivamente son pequeños, se recuperan rápido y pensamos que esos dolores de espalda, por esa mala postura ante el ordenador o por la mochila que pesa demasiado, acabarán ahí, que no van a tener mayores consecuencias. Sin embargo, esas lesiones en la adolescencia, que muchas veces sí pasan factura, son lesiones importantes cuando llegamos a la edad adulta.
Lo explica en COPE la doctora Elena Bascuñana, médico rehabilitadora y portavoz también de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física.
El adolescente tiene todavía un esqueleto en crecimiento y unos músculos que se están formando, y todo esto después influirá en su etapa del adulto. Si añadimos factores externos, como puede ser una mochila tremenda, como puede ser mirar el móvil todo el rato, pues estamos favoreciendo unas posturas que a las largas no van a ser saludables.
Oye, es que Maribel, lo de las mochilas, realmente es tremendo el peso que llevan los chavales en la mochila. Claro, cuando son pequeños van con las de ruedas, que están muy bien, pero a medida pues que van cumpliendo años y llevan al instituto, son más mayores, ya no quieren esas y van con la mochila en su espalda y ahí llevan muchísimos kilos de peso. Y además, a esto hay que sumar pues todo el tiempo que dedican a los videojuegos, con sus móviles, con la tablet, pero las lesiones que les causan la columna vertebral, si no lo hacen en la postura correcta, no son desde luego un juego.
No, desde luego tienes razón, Pilar, porque es que les vemos con esas mochilas y tan abultadas, y lo que no sabemos es que tienen que pesar como máximo el 15% de lo que pesa el chaval. Sí, bueno, pues se hace el porcentaje y es fácil. ¿Qué pasa cuando hablabas de las que llevan ruedas? Bien, van con las rueditas, pero cuando tienen que subir escaleras o cuando tienen que correr, etcétera, acaban cogiéndolas. Eso acaba perjudicando su espalda, no pueden con tantísimo peso.
Claro, el 15%, dices, que las mochilas deberían, lo recomendable es que pesasen máximo, el 15% del peso del alumno, ¿no? Como máximo. Pero vamos, la inmensa mayoría supera con creces este porcentaje. Bueno, ahora mismo nos dice la doctora Bascuñana, el mayor problema lo encontramos en la postura que adoptamos cuando miramos el móvil durante muchas horas.
Y es que más del 80% de los niños usan estos dispositivos electrónicos en casa, Pilar, y esto está provocando que cada vez más pequeños sufran estos dolores de espalda.
Los móviles son un grave problema para todos, ¿no? Para los niños, porque están en un esqueleto en crecimiento y eso se puede quedar estructurado ahí con esa mala postura, esa mala forma, ¿no? De nuestro raquis y de todo nuestro cuerpo. Pensemos que las posturas habituales, cuando tenemos frío, por ejemplo, nos flexionamos, ¿no? Estamos todo en flexión, tendemos a encogernos. Si estás todo el día encogido, esa postura se va a quedar fijada.
Hay 5 millones de españoles que sufren dolor lumbar, que esto es ya la segunda causa de baja laboral y que en muchos casos además se puede prevenir simplemente con algo de ejercicio físico, algo en lo que insiste el psicólogo deportivo Alfredo Sainz. Vamos a escucharle.
Las aportaciones que tiene el deporte en edad escolar son increíbles y no es algo que vayamos a conocerlo a corto plazo, sino que es algo que se va a conocer a largo plazo, cuando esa niña, cuando ese niño sea mayor.
pues el dolor lumbar, segunda causa de baja laboral, y lo sufren, Maribel, 5 millones de españoles.
Y además, los expertos que hemos consultado en COPE, mira, nos recuerdan que el 95% de los casos de dolor de espalda en adultos se deben a sobrecargas, a mal funcionamiento de la musculatura, y que solo el 4% se produce por alteraciones estructurales de la columna, o sea, por algo congénito. O sea, tú fíjate, la gran mayoría, ese 95%, lo podemos evitar. O sea, el 95% de los problemas de espalda que tenemos se pueden evitar. ¿Cómo? Pues ya lo hemos visto, corrigiéndolos, las posturas y haciendo deporte.
Haciendo un poquito de ejercicio, como decíamos, uh-huh, y vigilar siempre la higiene postural, que muchas veces no nos sentamos, sino que nos tiramos en la silla delante del ordenador y ya no te cuento en el sofá. Maribel, gracias. A ver si seguimos los consejos, porque esto es muy habitual, lo de la espalda.
Nosotros los primeros, que tenemos que hacerlo.
Te haremos caso. Gracias, Maribel.
A ti.
Seguimos en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues te lo acabamos de contar. La infanta Cristina e Iñaki Urdangarín han decidido de común acuerdo interrumpir su relación matrimonial. Una confirmación que se produce después de que la semana pasada se conociera el vínculo del exduque de Palma con otra mujer. Así lo han asegurado en un comunicado que han remitido a la agencia EFE, en el que los dos subrayan además que el compromiso que tienen con sus cuatro hijos permanece intacto. Bueno, pues esta es la noticia. A esta hora, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín han decidido poner fin a su matrimonio. Y el mundo entero sigue pendiente de Ucrania y de lo que ocurre en su frontera con Rusia. Los ministros de Exteriores europeos continúan reunidos, llevan ya toda la mañana para estudiar posibles sanciones contra Rusia, que serían efectivas en el momento en que Moscú amenazara la integridad de las fronteras de Ucrania. Mientras, Estados Unidos ha ordenado abandonar territorio ucraniano al personal no esencial de su embajada y aconseja también a sus ciudadanos salir cuanto antes del país. También el Reino Unido ha empezado a evacuar a su personal de la embajada de Kiev. La tensión aumenta en la zona según pasan las horas. Natalia es ucraniana, vive en el puerto de Santa María, desde donde sigue con preocupación todo lo que está ocurriendo en su país. Nos cuenta que llevan ya 8 años preparados para que Rusia intervenga en su país.
Me duele, la verdad, pero lo que pasa es que ya hace 8 años que estamos preparados para que Rusia entre a Ucrania. Estamos como un poco acostumbrados siempre a vivir con que algo va a pasar.
Esta noche Ángel Espósito enciende la linterna precisamente desde Kiev, desde la capital de Ucrania, a partir de las 7 de la tarde. Desde allí va a contar cómo se prepara un país ante la amenaza de Rusia. Sobre el terreno conoceremos también cómo lo están viviendo los españoles que residen allí.
Hacemos la linterna ya según lleguemos esta misma tarde y mañana también. Vamos a estar con españoles en Kiev, vamos a estar con empresarios, vamos a estar con periodistas y vamos a contar, como te digo, cómo se prepara aquello, Dios no lo quiera, para lo peor.
Por cierto, que el presidente del Partido Popular aún no ha hablado con Pedro Sánchez de la crisis de Ucrania, así se lo contaba esta mañana Pablo Casado a Carlos Herrera. Aún así, el líder popular ha vuelto a dejar claro que el gobierno cuenta con el apoyo de los populares.
El Partido Popular es un partido de Estado y apoya al gobierno sus obligaciones en el marco de la OTAN. Lo único que le pedimos es que informe al Parlamento, si es posible, el presidente del gobierno al pleno, y que se aclaren en el gobierno, porque escuchar a Pablo Iglesias arremeter contra la ministra de Defensa y ver ahora todos los anti-OTAN y los del no a la guerra callados, preocupa. O ver a un presidente del gobierno que hace apenas unos años decía que había que suprimir el Ministerio de Defensa porque no valía para nada.
Entrevista de Carlos Herrera a Pablo Casado, que puedes volver a escuchar al completo en nuestra página web, en cope.es. Y la sexta ola comienza a bajar a la espera de que ese descenso se acelere. En el informe COPE de hoy te contamos que, salvo excepciones, la caída de contagios se nota en prácticamente ya en todas las comunidades autónomas. Andalucía, Madrid y Canarias tienen las mejores cifras, Aragón y Navarra, las tasas más altas todavía de contagios, pero la buena noticia es que también están bajando aquí. Por edades, los menores de 11 años son los positivos que más se siguen notificando. La franja de edad con menos casos en nuestro país es la que abarca entre los 70 y los 79 años. Y la Guardia Civil ha reanudado en Traspinedo, en Valladolid, el registro de la vivienda del único detenido por su supuesta implicación en la desaparición de Esther. No se sabe nada de la mujer de 35 años que lleva ya 12 días desaparecida. Según te está contando COPE, de fuentes de la investigación, creen que el detenido fue la última persona en estar con ella y de momento no tiene coartada. Los buzos de la Guardia Civil buscan a esta hora cualquier rastro de Esther en aguas cercanas al Duero. Y hoy es 24 de enero, San Francisco de Sales, patrón de los periodistas y de los escritores. Nos vamos a acercar a la figura de este santo con la ayuda de un experto que nos va a contar qué hizo en vida para ser patrón de este gremio. Bueno, y más cosas, porque a partir de las 3 de esta tarde va a comenzar en Roma la elección del nuevo presidente de la República Italiana. Senadores, congresistas y también delegados regionales tienen la difícil tarea de elegir a la persona que va a sustituir al actual jefe de Estado. Sergio Mattarella, de 80 años, lleva desde 2015 en el cargo y ha renunciado a seguir ocupando ese sillón y ahora se abre un proceso de elección bastante particular. El presidente en este caso se elige por el Parlamento y los representantes regionales. En total votan de forma secreta unas 1.000 personas. En las primeras votaciones se exige una mayoría de 2/3, pero conforme avanzan estas votaciones, el quórum necesario va descendiendo. A partir de la cuarta, el candidato saldría elegido por una mayoría simple, la mitad más uno. Por este motivo, en las primeras rondas, los partidos proponen a los llamados aspirantes de bandera, con los que buscan ganar tiempo mientras las negociaciones avanzan en privado. Entre esos aspirantes, pues hay de todo. Encontramos, por ejemplo, a Sofía Loren, también al entrenador de fútbol Antonio Conte o al cantante Eros Ramazzotti. Es a partir de la cuarta votación cuando ya empiezan a aparecer los candidatos a tener en consideración, es decir, los candidatos que tienen más posibilidades. Y aquí el máximo favorito es el actual primer ministro, Mario Draghi. Y aquí precisamente viene el lío, una constante en la política italiana. Para que Draghi sea presidente de Italia, los partidos deben encontrar antes a una persona de consenso que ocupe su puesto actual, el de primer ministro, ya que si no fuera así, pues el país tendría que ir a elecciones. El proceso de elección del presidente de la República Italiana se va a extender durante estos días, ya que la inestabilidad política en Italia es grande, pero les corre prisa. Bueno, y lo destacábamos antes, hoy 24 de enero, el santoral nos deja un nombre muy cercano para nosotros, para los periodistas, San Francisco de Sales, que es nuestro patrón. Bueno, esto podría ser una redacción de noticias. Hombre, eso suena más a máquina de escribir. Hoy día, las cosas como son, pues ya esto no lo utilizamos. Utilizamos ordenadores. Pero ese ajetreo de ruido de ordenadores, de teléfonos, sí que es el día a día de las redacciones. Trabajando a destajo con el sonido, como te digo, de fondo, de los teclados de los ordenadores, también el pitido antiguamente de los teletipos, ¿no? San Francisco de Sales nació en Saboya, Francia, en 1567, en el seno de una familia aristocrática. Se doctoró en Humanidades y Leyes y decidió ordenarse como sacerdote en lugar de contraer el matrimonio que su padre le había concertado. Es el patrón de los periodistas y también de los escritores desde el año 1923, por su prolífica producción literaria, a través de la cual intentó siempre evangelizar. Además, es conocido por haber fundado la Orden de la Visitación en 1610 y haber dado nombre 250 años después a la Pía Sociedad de San Francisco de Sales, los Salesianos. Para conocer más de este santo, patrón, como decimos, de los periodistas y los escritores, del que estamos celebrando los 400 años de su muerte, contamos con la ayuda de un colega de profesión, el sacerdote salesiano Javier Valiente. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿por qué eligió el Papa Pío XI a San Francisco de Sales como patrón de los periodistas?
Bueno, yo creo que se fijó mucho pues en la capacidad para la comunicación que tenía San Francisco de Sales, también la capacidad para la divulgación, por todo lo que hizo en esta tarea de divulgar la fe, el mensaje cristiano, sobre todo la idea fundamental, ¿no?, del amor de Dios, y porque me parece a mí que el San Francisco de Sales entiende la comunicación como una expresión de su amor, del amor que recibe de Dios, del amor que él quiere también extender a las demás personas, ¿no?, de su entorno, y el interés también que tenía por la cultura. Entonces, bueno, pues son elementos fundamentales. Y luego también pues en su práctica, pues fue un gran escritor, escribió numerosísimas cartas, habla de más de 20.000 cartas, ¿no? Se cuenta también que el mismo San Francisco de Sales, pues sus sermones, sus ideas, las imprimía pues en hojas volanderas, las metía debajo de las puertas, hacía periódicos murales que ponía en las pues en las puertas, en las paredes de los pueblos por donde él vivía, ¿no? Entonces, bueno, pues todo este deseo de comunicar yo creo que llevó al Papa pues a proponer a San Francisco de Sales su figura para los periodistas. Así que cuando pues tenemos que realizar nuestro trabajo, pues ya sabemos a quién encomendarnos, ¿no? Y a quién también mirar para parecernos un poco más a él.
Desde luego que sí. ¿Y cuáles son las obras literarias más importantes de San Francisco de Sales?
Pues San Francisco de Sales, hay una que fue un bestseller en su época y que marcó también la espiritualidad posterior, que es la Introducción a la Vida Devota, ¿no? Y ahí pues él propone pues esta idea que para en aquel momento, bueno, pues era bastante revolucionaria, podríamos decir, de vivir la perfección cristiana, vivir la vida, ¿no?, de fe, pues en todos los estados de la vida, siendo partiendo de la situación de cada uno donde esté, ¿no? Casado, siendo militar, siendo político, siendo ama de casa, o sea, todos los bautizados están llamados a esa vida de perfección, ¿no? Está el libro muy importante, La Introducción a la Vida Devota, y también el Tratado del Amor de Dios, que refleja más su propia experiencia espiritual, también recoge pues su tarea como director espiritual, que fue muy importante, de la que tarea de dirección espiritual, que él se servía mucho también de las cartas, ¿no?, a la hora de dirigir a las personas que se encomendaban a él.
Y entre sus enseñanzas él decía mucho aquello de dadme almas, ¿no?, y llevaos las demás cosas.
Sí, todo eso es, dadme anima et gratole, ¿no?, la frase en latín, el dadme alma, llevaos todo lo demás, que después, los que decíais antes, 200 años después, San Juan Bosco, fijándose en la espiritualidad de San Francisco de Sales, pues él también va a tomar este lema como algo importante, ¿no?, para su vida, su manera de actuar. Lo importante es la salvación de las almas, todo lo demás, bueno, pues queda en un segundo plano, ¿no? Y una frase también muy bonita, ¿no?, que decía San Francisco de Sales: haced todo por amor, nada la fuerza, ¿no?, que refleja pues su espiritualidad, también su manera de hacer, su manera de ser, su manera de actuar en relación pues con las personas que le tocó, que además en una época bastante complicada, ¿no?, de conflictos pues religiosos. A él además le toca ser obispo, cuando lo nombran obispo de Ginebra, que no puede ir porque en aquel entonces era una ciudad que estaba, era calvinista, y entonces no podía predicar, no podía entrar allí, ¿no? Y sin embargo, pues a pesar de todas esas dificultades, poco a poco, con su mansedumbre, con su dulzura, se va ganando los corazones.
Bueno, San Francisco de Sales, lo destacábamos antes, se ordenó sacerdote a los 25 años, pese a los deseos que eran otros de su familia. Él estaba llamado a ocupar un alto cargo al ser de buena familia y tener estudios en humanidades y también en leyes. ¿De dónde le vino su vocación sacerdotal?
Pues él ya desde pequeño había sentido precisamente esta vocación, el deseo de querer ser de Dios, ¿no? Y precisamente esa confrontación, digamos, que luego no fue tanto, ¿no? Pero el deseo de su familia, ¿no?, pues dedicarse, pues lo que era habitual en una familia noble de la época, pues a la política, etcétera, ¿no? Pues él veía pues esto como un problema, ¿no? El por un lado el querer dedicarse a Dios cada vez más y por otro lado pues ese deseo de su familia. Pero bueno, él estudia con los jesuitas, estudia retórica, estudia filosofía. Precisamente en esa enseñanza moral pues él siente esta necesidad de ser virtuoso, de cada vez dedicarse más a Dios, a lo referido con la fe. Y entonces, bueno, pues cuando después estudia en Padua también derecho canónico, pues él se quiere poner en manos también de un jesuita que le dirige espiritualmente para bueno, pues dedicarse cada vez más a lo que él siente como su vocación. Después, hablando con su padre, pues efectivamente se da cuenta de que esto es lo que él quiere, lo que él desea, y ya se encamina hacia el sacerdocio.
Pues padre Javier padre, Valiente, sí, periodista salesiano, gracias por acercarnos la figura de nuestro patrón, San Francisco de Sales, y felicidades, por supuesto, en su día.
Muy bien, pues igualmente felicidades a todos los que nos dedicamos a esta bonita profesión.
Al periodismo y también patrón de los escritores. A esta hora, a la 1:45 de la tarde, una hora menos en Canarias, pues llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la gestión que hizo Benedicto XVI en los casos de abusos en Múnich el siglo pasado. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. El informe sobre los abusos sexuales cometidos en la archidiócesis de Múnich desde 1945 a 2019 ha ocupado portadas y espacios de prime time en todo el mundo, porque adjudica a Joseph Ratzinger 4 casos de mala práctica en la gestión de otros tantos abusos cuando era arzobispo de dicha diócesis entre 1977 y 1982. Una vez más, mientras afirmamos el dolor y la vergüenza que provoca cada caso de abuso sexual en la Iglesia, pero también en el conjunto de la sociedad, tenemos que examinar ante qué información estamos. Se trata de un informe encargado por la Archidiócesis Bávara a una firma de abogados que ha investigado los archivos, ha realizado entrevistas, ha contactado con posibles víctimas y ha llegado a sus conclusiones. El informe tiene un valor de análisis sobre lo que sucedió, sin duda, pero sus cifras y conclusiones no pueden considerarse como hechos juzgados con las garantías de cualquier Estado de Derecho. Además, hay que subrayar que los criterios de actuación actuales no estaban vigentes ni en la Iglesia ni en ninguna otra institución hace 45 años. El Papa emérito Benedicto XVI respondió a las preguntas de estos abogados sobre los casos de mala praxis que se le achacan con una memoria de 87 páginas que dichos abogados han considerado poco creíble. No pretendo decir que el arzobispo Ratzinger no pudo cometer errores. Basta leer su biografía para darnos cuenta de hasta qué punto es un hombre dispuesto a reconocerlos en tantos campos. Pero en lo tocante a este informe, la cuestión radica en que los abogados no dan crédito a las explicaciones detalladas de Ratzinger. Pues bien, yo sí le doy crédito, por lo que he visto y conocido de él durante años, por su lucha incansable contra los abusos, por su pureza de intención, por su testimonio de fe y de humanidad, por certeza moral.
Bueno, hoy hemos hablado en mediodía hace unos minutos de las dolencias de espalda, que son un problema pues que afecta a muchísimas personas en nuestro país. Yo creo que a todos, ¿no? Hoy queremos preguntarte precisamente sobre este tema. ¿Has tenido dolores de espalda? ¿Eres de los que se preocupa por mantener una buena postura a la hora de trabajar? ¿Te está afectando en este sentido el teletrabajo? ¿Y tus hijos tienen dolores de espalda por el peso de las mochilas? Pues nos habéis dejado ya las primeras notas de voz. Son estas.
Pues mira, este tema sí que me toca de lleno, porque lo mío parece ser hereditario. Mi madre ha tenido bastantes problemas con la espalda toda la vida, y yo pues ahora estoy a punto de cumplir los 60 y ya llevo casi 8 o 9 años que también...
Sí, he tenido dolores de espalda desde hace muchísimos años. Hasta hace unos meses no he descubierto que tenía escoliosis. No me preocupan las dolencias a la hora de trabajar porque tengo que trabajar o tengo que trabajar. No tengo opciones, soy ama de casa.
Y ya sé que es complicado, pero hay que cuidarse y vigilar mucho la postura.
Efectivamente, y especialmente cuando pasamos muchas horas delante de un ordenador, hacer también un poquito de ejercicio y estiramientos, que eso siempre bien. Queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar, como han hecho estos oyentes, tus notas de voz al 637-230000, 637-230000. Ahora, tu cupa más cercana.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Paco Martínez Soria.
¡Ay, qué simpático!
Y Alfredo Landa.
¿No me recuerda, eh?
Mano a mano en la tarde del domingo.
¿Qué creen que estoy loco?
El Calzonazos y Vente a Ligar al Oeste.
No podría yo hacer el papel.
No digas tonterías.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas son.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.